Nos gusten o no nos gusten estas canciones, hay que reconocer que tienen el ritmo suficiente, son lo suficientemente pegajosas para que se nos pongan los pies a hacer de las suyas. Encaramos la última hora de Red and Cope. Acabo de recibir un tuit de un oyente, un tuit como siempre o como casi siempre, que parte de un oyente de Red and Cope, acertado. Nos dice que el tren de cercanías accidentado en la estación de Francia de Barcelona era un tren de eso, de cercanías. Y en los trenes de cercanías mucha gente tiene que ir de pie porque no encuentra asiento para acomodarse. Y tiene toda la razón del mundo. Con más motivo todavía para pedir, en caso de que tuviera algún accidente uno de estos trenes, que estuvieran dispuestos esos coches del convoy de tal forma que la gente estuviera lo más asegurada posible, aunque fuera de pie, y evitar, pues eso, encontronazos, caídas, golpes contra cualquier parte del mobiliario que se encuentre ahí, paredes, puertas, etcétera. Pero bueno, una vez dicho esto, rectifico lo dicho anteriormente cuando hablaba con nuestras compañeras de COPE Barcelona, llamando la atención a todos aquellos que cuando se acercaba el tren a la estación se ponían de pie como hacíamos todos en otros trenes, trenes de largo recorrido o trenes en los que todos tenemos asientos que ocupar y nadie va de pie. 11 y 9 minutos, 19 en Canarias. Estamos en verano, las temperaturas siguen siendo protagonistas. Altas temperaturas en la península ibérica, en Baleares, en Canarias. Ayer, Aemet tiraba de paleta y pintaba de rojo algunos rincones de la geografía española. Les recuerdo que algunos estaban en Andalucía, algunos en Castilla-La Mancha y más concretamente Albacete era uno de los subrayados y ahí se ha producido un incendio cuya pista hemos estado siguiendo durante toda la mañana. Queremos saber si las temperaturas van a seguir siendo elevadas en los próximos días. Imaginamos que sí, estamos en plena canícula. Estamos en el centro, en el epicentro del estío. José Antonio Maldonado, buenos días.
Muy buenos días.
Temperaturas altas, muy altas. En la Comunidad de Madrid nos acaban de decir que vamos a alcanzar los 38, en la cuenca del Guadalquivir se traspasarán los 40 y así sucesivamente, pero nada que no haya sucedido otros años por estas fechas.
Sí, bueno, vamos a ver, lo anormal fue aquella ola de calor del comienzo del verano, las postrimerías del mes de junio, pero cuando está terminando el mes de julio, pues estamos estadísticamente, que entre dos se coman un pollo, no quiere decir que cada uno se coma medio pollo, pero estadísticamente, pues en la época del año en la que se alcanzan las temperaturas más altas. Entre el 20 de julio y el 10 o 15 de agosto, pues es la época en la que los valores son más altos. Y efectivamente, pues sí, esas temperaturas que has comentado, valores ligeramente por encima de los 40 grados, se pueden dar en la cuenca del Guadalquivir, en Jaén y su provincia, en Córdoba y su provincia, o Sevilla y su provincia, por ejemplo. Pero valores altos, muy altos también, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, incluso en la cuenca del Ebro, y en Madrid, pues tenemos 37, 38 grados que van a marcar los termómetros. Esta tarde, pues evidentemente también es muchísimo calor. El contraste, pues ahí lo tenemos, a orillas del Cantábrico. He estado casualmente hace un par de días en Oviedo y llegué con el cielo completamente nublado, eran las 9 de la mañana. Luego sí apareció el sol, pero se quejaban de que no están teniendo el verano que yo les gustaría para veranear, porque pero tienen un verdor y una temperatura.
Es una maravilla, hijo.
Eso, claro, todo no se puede tener en la vida.
Eso es lo que vamos buscando los que estamos padeciendo estos calores extremos en el centro del país, en el sur, etcétera. Nos vamos al norte y los del norte dicen, y lo dicen desde hace ya muchos años, que vienen a secarse al sur.
Ah, pues sí.
Las criaturas, porque les han salido musgos ya. Sí.
No lo había oído nunca, pero está muy bien puesto, sí. Sí. Pero bueno, temperaturas de 22, 23 grados que se están alcanzando. En eso, en capitales como Oviedo o Santander, pues hombre, la verdad que daba gusto, ¿no? Porque además luego salió el sol, ese día que fui yo, antes de ayer, y con un solecito, por la mañana nublada, así que parecía que iba a lloviznar, no llegó a lloviznar. Y bueno, pues daba gusto, ¿no? Las terrazas estaban a media mañana, pues a tope. y bueno, ese es el contraste. Valores altos también, lógicamente, en el área mediterránea, aunque no tan altos como otras veces, porque predominan los vientos de poniente, y allí cuando más altas son las temperaturas es cuando el levante, y posibilidad, completando el panorama, de tormentas hoy y mañana sobre todo en el noreste, es decir, en Aragón, en Cataluña, puede que en el norte de la Comunidad Valenciana, y dentro de Aragón, Cataluña y la cordillera ibérica, pues también los Pirineos se llevan la palma, donde pueden ser chubascos fuertes acompañados de granizo. Y eso es lo que nos espera. El domingo entra un frentecito por el noroeste y eso hará que ahí en esa zona pues la posibilidad de que llueva ligeramente aumente y las temperaturas sigan siendo muy suaves. Y puede, no que llueva, pero que puede que al resto de la mitad norte le afecte esa masa más fresquita o menos caliente.
A esa a la que vamos a acudir muchos a partir de la semana que viene. Yo el primero que me voy para Asturias y para Cantabria, Maldonado.
Bueno, me da envidia, me encantan las dos, ambas tierras me encantan.
Muchas gracias, José Antonio, que disfrutes de unas extraordinarias vacaciones. Ya bueno, nos escucharemos a la vuelta. ¿Tú creo que continúas también participando en Herrera en Cope durante el mes de agosto o no?
Yo sí, lo que no sé quién me va a llamar.
Pues te llamará Carlos Gutiérrez posiblemente, Tony Martínez, vale. Los dos compañeros que se quedan al frente de este programa.
Pues aquí estamos, yo estoy dispuesto todos los días.
Ah, como tiene que ser, a pie de cañón. Muchas gracias, José Antonio.
Gracias a ti, feliz vacaciones.
¿Te las imaginas? A orillas del Mediterráneo, disfrutando de un atardecer, o de un mediodía, a la sombra de un techo de cañizo, en un chiringuito, escuchando el rumor de las olas del mar, y con una copa de un vino maravilloso en la mano. Si es un vino de Bocopa, mejor que mejor, Tony.
Si vas a visitar Benidorm este verano, no te vayas sin probar el vino Señorío de Benidorm, un vino 100% mediterráneo, premiado con la medalla de oro en el concurso más importante del mundo. Acompáñalo además con la amplia variedad gastronómica de Benidorm y enamórate de Señorío de Benidorm. Marina Alta y Señorío de Benidorm, los vinos del Mediterráneo, de bodegas Bocopa.
Hoy en Herrera en COPE, no te pierdas la receta IPSA con Carlos Herrera. Un momento muy sabroso y natural con IPSA. Pimientos asados, salsa de tomate y especialidades naturales envasados en el Bierzo. Sin colorantes, sin conservantes, sin gluten. IPSA, como si lo hicieras en tu casa. No
se te ocurra. Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad de sillas de playa.
Elige tus sillas de playa y llévate la segunda con un 50% de descuento.
Solo en Hipercor y en hipercor.es.
Un viernes más en COPE. La aventura, la pasión, el amor, la ciencia ficción, la animación, la comedia, el drama, la vida en la gran pantalla. El cine con Jerónimo José Martín.
Es genial.
Ay, es genial.
Oye, entonces
lo que estoy es fatal ya. Sí, no, estoy ya pasado de
vuelta. Pero da gusto verte cómo te vienes arriba con estas cosas.
Las personas bajitas solemos venirnos arriba con estas cosas.
¿Sabes lo que me sorprende? Que todos tendéis a poner música de western en la sección de cine, lo cual dice mucho, porque ya sabes que algunas de las películas más vistas en todos los canales de televisión, en concreto en 13TV, los westerns del mediodía. 13TV, es impresionante.
Cadenas autonómicas.
Es increíble.
Todas tienen un western al mediodía y no se atreven a tocarlo.
Porque tiene una audiencia increíble.
Cada vez que lo quitan baja la audiencia.
Es increíble.
Dices, pues, ¿serán personas muy mayores las que están viendo esas películas? Pues no necesariamente.
No.
Oye, es un género que gusta a todas las edades.
Lo clásico nunca cansa, macho.
Nunca.
O sea, ahí está música, fíjate que bien queda. Genial.
Nunca.
Bueno. Te permite hacer a ti un show estupendo además. O sea que...
Y hablando de clásicos.
Creo que con un poco más de orientación serías muy valioso para el equipo. Alguien recoge material de las batallas de los Vengadores y fabrica armas alucinantes. Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo.
Yo quería que fueras mejor.
Spider-Man.
Spider-Man.
En una nueva entrega. Ah, mira, el otro día
hablaba con reboot, ¿sabes? Un reboot, se dice ahora. Un reinicio.
Un reinicio, pero siempre hay un reinicio con
sí,
Spider-Man.
Sí, pero llevan ya tres.
¿Pero o sea, cuántos Spider-Man ha habido ya?
Un montón, pero sí. Modernos tres. O sea que...
Te identificas con un actor. Sí. Café de Spider-Man.
Tobey Maguire, por ejemplo, que es de los últimos.
Dos películas más tarde, el actor ha cambiado.
Y Andrew Garfield.
Y además ha convertido en Spider-Man de una manera distinta.
Sí, efectivamente.
Pero no hay una historia original, la del cómic.
Sí, pero bueno, como lo han contado dos veces, aquí se agradece que no te cuenten otra vez la muerte del tío y todas estas historias. Tú ya sabes, es un poco lío esto, porque claro, la Marvel la ha comprado la Disney. Y entonces, la primera aparición de este nuevo Spider-Man, que lo interpreta Tom Holland, que es un chavalín muy divertido, que por cierto está aquí en España... Y él pidió ir a ver a chavales con cáncer terminal en el Hospital del Niño Jesús. Ole por él. Y entonces aparece en Los Vengadores, La Venganza de Ultron. Una aparición estelar, porque es divertidísimo. En plan chavalín, que es admirador de Los Vengadores y que se ve de pronto en las luchas entre ellos robándole nada menos que el escudo al Capitán América, ¿no? Entonces, claro, es un chaval de instituto, que es lo que te cuenta ahora aquí. Todos nos dimos cuenta que iba a haber una película especial de él, pero claro, como los derechos los tiene la Sony, ha llegado a un acuerdo con la Disney, que es la dueña de Marvel, para usar lo anterior, es decir, todos los destrozos que han organizado Los Vengadores, y que ahora el Yogurín, que así le llama Iron Man, que tiene, es su mentor, dice, Yogurín, nadie le hace caso a Spider-Man, ¿no?
Y entonces, Iron Man es un canalla.
Es un canalla, ¿no? Es el mejor maestro que puede tener el Yogurín de Tom Holland aquí en Spider-Man Homecoming. Entonces, pero tiene enfrente de pronto un malvado que nadie le hace caso, salvo Spider-Man, que nada menos que Michael Keaton, que va cogiendo todos los restos extraterrestres que han dejado por ahí los destrozos de los Vengadores y se convierte en un malvado, o sea, estupendo. Tiene un amigo, el típico amigo de instituto, que descubre que es Spider-Man y tiene gracia. Y luego tiene gracia porque, por ejemplo, en el instituto los malotes les ponen en una habitación y les colocan vídeos del Capitán América en plan dándoles instrucciones de cómo no degradarse en la vida y acá haciendo buena persona. Está bien, o sea, tiene mucha gracia. Y luego han contratado a Michael Giacchino, que es el compositor habitual de Disney, y está espléndida la banda sonora que estamos escuchando, con lo cual, ¿qué más quieres? O sea, típico peliculón del verano que viva Tom Holland, Iron Man y te echas una risa.
El sábado fui a ver Dunkerque.
¿Qué tal? ¿Te gustó?
Altamente recomendable.
Sí.
Todavía tengo imágenes de la película aquí grabadas.
Sí.
Es espectacular, o sea, pasan las horas y de pronto aparecen imágenes de la peli. La del avión al final.
Bueno. Todas las batallas aéreas tienen una belleza poética espectacular.
Bueno, lo que ha hecho Nolan.
Y por una vez además te conmueve, cosa que a él, que es un poco frío a veces,
Y en los trailers, antes de que pusieran la película, se veía el trailer este de Spider-Man.
Claro.
Y había momentos en los que parecía dibujos.
Sí.
Han tratado la imagen, ¿no?
Sí, claro, hay muchos efectos de animación digital, porque claro, con Spider-Man que va de sitio en sitio. De hecho, aquí en esta vez lo han cuidado menos, quizá.
Claro,
pero bueno, es que la historia funciona. Tienes que asumirlo eso, porque, en fin, todos los saltos de Spider-Man es muy difícil animarlos. Pero bueno, está bien. Está muy divertida la película. Vamos.
Ha pasado la primavera de 2017, pero ya llegará la de 2018. Algunos ya hemos cumplido más de 50.
Esto te está afectando demasiado.
Tengo que decirte algo, mamá. Estoy embarazada.
¿Cómo dices?
La abuela Aurora.
¡Déjate hacer el ridículo!
Viéndote vuelven a mi memoria tantos recuerdos.
50 primaveras, efectivamente, y Cato y yo vamos a disfrutar con esta canción de Nina Simone. ¿Qué tal?
Qué
ya sabía yo que te ibas a poner aquí a bailar
con
conmigo.
Esta también me vengo arriba.
Sí, yo también. Bueno, este es uno de los atractivos de esta última película de Agnès Jaoui, que es una actriz, directora y guionista magnífica. A mí me gustan mucho sus películas como directora y guionista, para todos los gustos, por ejemplo. Ya la había entrevistado, estaba aquí en Madrid con su amiga Blandine Lenoir, que dirige esta película, que es la crisis de los 50 de una mujer que está separada de su marido, tiene dos hijas que están todavía intentando encontrarse a sí mismas, y sobre todo una amiga con un síndrome de Peter Pan que te mueres, que es como su hija más pequeña, su amiga, ¿no? Y claro, la crisis le llega porque va a ser abuela, y eso quieras que no cuesta, y luego porque se reencuentra con un antiguo amor que está el pobre hecho polvo, ¿no? Y entonces no saben muy bien quién ayuda a quién, ¿no? Está bien. O sea, es un tipo de comedia entrañable, pero a la vez por encima de la media, o sea, Es una película más cercana a Woody Allen, digamos, a la francesa, que películas de estas petardas y tal, aunque tenga alguna cosa discutible. Son personajes muy entrañables y ella es una actriz magnífica. La entrevista fue de morirse de risa con la dos, porque ella además chapurrea español. Y claro, yo he visto todas sus películas y la verdad es que me interesa mucho ese tipo de comedia, digamos, sofisticada, más para un público más adulto, más exigente con lo que ve, y la verdad es que está bien, sí.
Qué bien hacen los franceses la comedia.
Sí, sí, la hacen muy bien.
La abordan.
La abordan. Sobre todo la tragicomedia, que es el género por excelencia, porque la vida es una tragicomedia, ¿no? O sea,
uh-huh. Y qué envidia sí, me da el cine francés.
Sí, a mí también, a mí también.
Tienen una producción amplia. Hay bastantes películas a lo largo del año, todas con muy buena factura.
Sí.
Y con algo más sí. que lo que a veces vemos en las comedias sí. españolas, y que Dios me perdone.
Sobre todo en las
no me
comedias.
Estoy metiendo con el cine español, porque hay cosas muy buenas, sí. pero hay muchas cosas muy regulares.
Mucho, mucho.
Que nos están echando y que duran en el cine una
nada,
semana.
Nada.
Dos, a lo sumo.
Y sobre todo nos falta este tipo de comedias más por encima de la media. Tiramos a lo grueso, a lo facilón, que en fin, tiene su público. Pero así como en otros géneros, como en el thriller, el terror, luego vamos a hablar de terror español, hay buenas películas. En la comedia nos falta y más continuidad, cosa que sí que hay en Francia, ¿no?
Estoy convencido que alguna vez le regalaste, o tu hijo te lo pidió, un libro de este personaje.
¿Estás de broma? Si he aprendido algo de mis años de niño, es que no tienes ningún control sobre tu vida.
¿A quién le apetece nuestro super viaje?
¡Yo! Esta también te vas a venir arriba, tú. Tú le das a todo, macho, o sea. Pero no, a esta quien se ha puesto a bailar son las jovencitas de la redacción. Mira, ahí te veo yo. Ya sabía yo que no tendría que poner esta canción de Spice Girls. Ya lo sabía, se estaba convencido.
Y las Spice Girls son las abuelas de estas.
Claro, sí, por eso te digo. No, si aquí quien
baila. Baila.
Si en esta película quien baila a las Spice Girls son los padres.
Ah, claro.
Claro, los padres de Greg. Sí, esto es diario de Greg, Carretera y Manta, que se van toda la familia a ver a la abuela y les pasa todo tipo de desastres, porque ya sabes que no solo es un gafe Greg. O sea, no es un pringao, un loser, sino su hermano mayor, sus padres, y les pasan de todo. Bueno, tiene su puntito de comedia familiar veraniega, pero a mí la verdad es que no me hace mucha gracia, le falta ritmo. Es la tercera aventura visual. Yo creo que es más americana que española, aunque aquí los libros también se han vendido mucho y bien. Pero, en fin, me ha dejado un poquito frío, la verdad. O sea, que bueno, se deja ver, te das unas risitas. Ves a Alicia Silverstone, que antes era una heroína juvenil, ya haciendo de madre. Claro, pasa el tiempo. Y bueno, pues no está mal, o sea, tampoco es que... Y de vez en cuando tiene una selección de canciones, unas 30 o así, de todas las épocas, que no está mal. O sea, que en la salita de cine con el aire acondicionado y buenas canciones, pues mira.
Inside.
Esta sí que es dura, es española.
Yo no digo que dentro de la salita del cine, vamos.
Inside. Qué bien lo has metido.
Oh, tú.
Mi marido está durmiendo, no quiero despertarle.
Tu marido no está durmiendo, Sara, está muerto.
Tendrás que salir tarde o temprano.
¡Sácalo!
Sé que estás ahí, Sara.
Estás de miedito.
Estás de miedito, producción española, escrita y producida por Jaume Balagueró.
Y sí, es una producción española porque se llama Inside.
Inside, porque está rodada en inglés con actores extranjeros.
O sea, con vocación de vender
esto
fuera.
Esto es, porque además Miguel Ángel Vivas, que ya es especialista en el género, ha hecho otras... Y luego, porque además esta banda sonora, por cierto, que estamos escuchando de Víctor Reyes, que me ha enviado él personalmente, pues se lo he pedido yo. Víctor Reyes ha ganado este año el premio Grammy a la mejor composición de bandas sonoras. Ya ganó el Goya con Gran Piano, que era un pedazo de banda sonora. Y esta banda sonora mejora notablemente la película. Pues es una película de terror convencional, entre comillas, entiéndeme. O sea, es la historia de una mujer embarazada que sufre un accidente, muere su marido, y de pronto se encuentra que a punto de dar a luz es acosada por otra mujer que quiere robarle el niño. Parece ser que en Estados Unidos hay robo de niños también entre embarazadas. Es una película tremenda, que es un remake de una película francesa brutal. La francesa yo no la he visto, pero todo el mundo dice que es brutal. Y si es bruta, y si es más bruta que esta, que ya tiene mucho gore, pues no lo sé. Pero esta banda sonora y luego toda una serie de, digamos, toques pro vida en torno al feto, la relación con la madre, le da un toque final de esperanza a la película que sorprendentemente enriquece mucho el puro género de terror. O sea, que es un terror psicológico bien hecho, porque Miguel Ángel Vivas rueda muy bien, cámara baja, planos subjetivos, Hitchcock como referencia. O sea, al que le guste el género le va a gustar, pero insisto, es muy bruta, ¿eh? Y como es una mujer embarazada, pues claro, es muy violenta algunas de las situaciones, ¿no? Ahora, a mí esta banda sonora me entusiasma. No sé.
La estoy imaginando ya como sintonía.
chula, ¿eh?
Como cortinilla musical. Como ola sobre la que hacer surf con la palabra. Qué cursi me he puesto, por Dios.
Es que se viene arriba.
Intensidad.
Vamos, con el Spice Girl, con Víctor Reyes, con...
Me vuelvo arriba hasta con los nativos australianos.
Fíjate,
tú me pones una de nativos australianos y allá que voy yo.
Ahí va.
Tana. Los matrimonios concertados son una tradición.
Queremos enterrar el hacha de guerra.
No te abandonaré.
Nos lo prometisteis. Deberíais haberla vigilado mejor.
Los Imedin te están buscando para matarte.
Ahí te quiero ver bailar, hombre. ¿Qué tal? Está más difícil, ¿eh? Venís arriba. Que no es Comanche esto. Tú estás hablando de Comanche, que ha visto muchas huestes.
Claro.
Estos son aborígenes australianos.
Estoy poco familiarizado yo con el aborigen australiano, querido.
Los maoríes. Están más cerca de los maoríes.
Estos son los que hacen las danzas tribales.
Sí,
antes de los partidos de rugby.
De rugby, claro. ¿Eh? Estos son australianos, ¿eh? Son aborígenes en una isla.
Los otros son los
neozelandeses.
Pero bueno, oye,
tiene su puntito,
hay algo, hay
tiene
algo.
Su puntito. Esta fue nominada al Oscar a la mejor película en habla no inglesa. Es una producción australiana rodada íntegramente en esa reserva de indígena por un pueblo que cuenta una historia real, una especie de Romeo y Julieta en mitad de la selva, entre tribus y tal, que son muy violentas. No es muy original la historia, pero está bien rodada, sorprendentemente muy bien interpretada, porque es como si fuesen actores naturales estos indios, que van en taparrabos todos y que no, en principio no tendrían una formación para interpretar una película así, ¿no? Pero está muy bien y luego los paisajes son maravillosos. La única pega es que tiene ese toque un poco ingenuo, indigenista, y que además tiene una tribu cristiana que es más rara que un perro verde. Yo no sé dónde han sacado esa tribu, que está en un lateral del este. Y bueno, es muy de arte y ensayo, como ves, y tal. Pero bueno, es una película premiada, como la última que te traigo, que nos lleva también a otro sitio extremo, digamos, ¿no?
Pasará el verano, llegará septiembre, octubre, noviembre, diciembre y el invierno.
Yo pensé en retirarse, descansar un poco.
¿Mi hijo dónde está?
Él no trabaja más acá. Ahora yo soy el capitán.
Quisiera hablar con Laura, eso es padre.
¿A qué viniste?
A ver
qué.
El invierno en la Patagonia Argentina. Atento, que aquello es, vamos, o sea...
Es una pena que no esté aquí María José Navarro.
Claro, sí.
Apostaría seguro por esta película.
Seguro. Porque es una preciosidad el sitio donde están. Es una gran hacienda con unos paisajes al fondo sensacionales. De hecho, esta película fue premiada en el Festival de San Sebastián con el premio especial del jurado y a la mejor fotografía. Pero es la típica película de estas de 30 años de cineclub. Típico capataz con unos temporeros y un temporero así de mirada osca que no sabes a dónde va. Nuevos dueños en la finca y mientras los caballos y la brisa y tal. O sea, esta no es que sea para alegrarte el día. Tampoco, o sea, que
no,
tiene buena,
no,
vamos, tiene buena factura, es una buena película de arte y ensayo, pero tampoco aporta demasiado al cine argentino, por ejemplo, de Sorín, que ha hecho algunas películas espléndidas ambientadas en la Patagonia, con mucha más humanidad, digamos, ¿no? Con más riqueza de sentimientos. Aquí es todo como de un fatalismo de estos así, un poco agotador. No sé qué público tiene esta película, pero bueno, hablamos de ella porque también ha tenido premios y es un gran estreno, ¿no?
Muchas gracias, Jerónimo José
Muchas
Martín.
Gracias a ti.
Iré al cine este fin de semana.
Aprovecho
los veranos para ver los estrenos, para ver esas películas que en el resto del año no tengo tiempo de ir a ver,
claro.
Y para disfrutar del aire acondicionado, que así me tiene la garganta,
hombre,
absolutamente
claro.
Destrozada, llena de mocarros, porque le tengo alergia. Qué cosa más rara, tener alergia al aire acondicionado. Yo pensé que era el del coche y me dijeron, limpia los filtros, no seas guarro. Pero no, también le tengo alergia al de aquí, al de la tele,
claro,
al de todas partes.
Es peligrosísimo.
Se está muy a gustito en la sala del cine. Vayan ustedes al cine, aflojen la mosca. Bueno, hay que pagar un poquito, es verdad, pero el otro día, como fui a eso de las 3:30 de la tarde, pagué solo 5 euros.
Claro. Y además
viste
un peliculón.
Y luego me vi también la de La guerra del planeta de los simios.
Que está bien,
me
¿verdad?
Encantó.
Está bastante bien también.
Bárbaro.
Es una buena trilogía esa y la han acabado bastante bien. Yo creo que es mucho mejor la película de Nolan, pero bueno, está muy bien.
Jerónimo,
feliz verano. Igualmente.
Y a ti. Y a ti. Un feliz verano con IPSA. Oye, ¿qué tendrá IPSA que nos gusta tanto a Herrera, a Tony, a mí y, por supuesto, a mis invitados? Pues que va a tener todo, pimientos asados, salsas de tomate, especialidades naturales, envasados en el Bierzo, eso sí, sin colorantes y sin conservantes. Ah, y sin gluten, algo muy importante. Vamos, como si lo hicieras en casa. Y hoy la recetita, tortilla de patatas con atún y pimientos, como no, IPSA. Toma nota. Calentamos 5 minutitos en una sartén un preparado de patatas Ipsa. Luego escurrimos el aceite sobrante y mezclamos con 5 huevos batidos. Cuajamos la tortilla por un lado y con un plato le damos la vuelta para cocinar el otro. Sí, como hacemos las tortillas habitualmente. Dejamos enfriar unos minutos y la cortamos en 2 mitaditas para rellenarlas con el atuncito y los pimientitos Ipsa. Se me llena la boca de alegría. ¡Deliciosa! Por cierto, Ipsa está regalando un viaje para 2 personas con gastos pagados en el hotel de 4 estrellas Paradise Park de Tenerife. Entra en el Facebook de Ipsa Bierzo y descubre cómo participar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ocupen en tu vida malas pasiones.
Buenos días, Mónica Muñoz.
Buenos días, Goyo.
Ya sé que no es tu sintonía habitual.
Ya, estaba yo flipando, digo que...
La tenemos ahí, ¿eh? Pero como es mi penul...
Sí.
Mi último antes de reencontrarnos en septiembre.
Sí, sí, señor.
Digo, la voy a descolocar un poquito.
Sí, sí, me parece muy bien. O sea, yo para que esté al loro no me vaya a despistar. Desde que te estás relajando, va a ser que
no. Es que la canción de la Mari de Chambao mola mucho.
Es una pasada.
Por eso
sí.
De Déjate llevar. Y además sí. Fue, creo recordar, fue banda sonora de una campaña de turismo andaluz, ¿puede ser?
Sí. Pues sí, efectivamente.
Puede ser, ¿verdad?
Sí, sí,
puede
sí.
Ser, ¿verdad?
De todas maneras, si me la quieres dejar de sintonía, a mí no me estorba nada.
No, te pongo la de siempre para no variar, total. La, 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 la.
Hombre, ya que me la había aprendido, ya sabía cantarla.
Sí, es la última recomendación de escapada antes de septiembre, querida.
Sí, señor, porque es que, oye, tengo que ir a recorrer sitios que contar a los fósforos, la temporada que viene. Así que, nada, y bueno, sabes que como el verano también es de tierra adentro, porque no a todo el mundo le gusta estar en la costa, aunque el de hoy, que el que te voy a contar, también hay mar, aunque parezca mentira. Pero luego te lo explico, porque nos vamos a tierras zaragozanas, a Sos del Rey Católico, cuna de Fernando de Aragón, marido de Isabel de Castilla y origen de la unificación de España como reino. Una zona que nos transporta a la época de encuentros y desencuentros entre los reinos de los Pirineos, Navarra y Aragón, allá por la Edad Media, cuando esta zona era frontera. Sos del Rey Católico es conjunto histórico artístico, así que imagínate, no tiene desperdicio. Está situada de tal forma que además de las sierras de Leire y Santo Domingo puedes llegar a ver las montañas pirenaicas, que están nada menos que a 90 kilómetros en un día de estos claros. Es la típica ciudad de calles empedradas, casas blasonadas, pasadizos de pórtico, todo perfectamente conservado para recordarnos cuán importante fue esta zona del Reino de Aragón. Pues allí también hay mar, como te decía, sí, el Mar de los Pirineos. Es un embalse que alimenta el río Aragón de casi 2.000 hectáreas, donde puedes bañarte, y un poco más adelante está el río Esca, un río que taladró barrancos y que sirvió para transportar los troncos de pino de sus bosques del Valle del Roncal hasta Zaragoza. Para esta visita nos vamos a alojar en un precioso hotelito que se llama la Casa del Infanzón. Uh-huh. Es una casa señorial, decorada de manera clásica, pero con un gusto excelente. Por unos 50 o 60 euros también depende de la estación. O sea que, como verás, no es excesivamente caro. O el Peirón, un poquito más caro, pero bueno, como 75 euros, del mismo estilo y calidad. Y para comer podemos ir a la cocina del principal. Productos locales en horno de leña, en fin, qué fin de semana podemos pasar, ¿eh?
Uf, madre mía.
Pues estupendo.
Como me apetece.
Por último, mi divino de la muerte de esta semana se llama Onoro Vera. Es de la nueva bodega que la familia Gil ha comprado en Rioja, que se llama Rosario Vera. Esta nueva bodega, en la que se han invertido unos 8 millones de euros, viene a completar el sueño de la familia Gil, y por eso lleva el nombre de la matriarca, que se llamaba Rosario. Y su primer vino es un guiño a su progenitor, que es Onoro Vera. O sea que este Onoro Vera de vino es todo un alarde familiar. Es
¿de
un
qué uva?
Pues mira, es de Tempranillo. Tiene un paso corto por barrica de roble francés y es muy equilibrado. Tiene mucha fruta, que ya sabes, cuando decimos esto de que tiene mucha fruta es que sabe mucho a la uva. Es especiado, muy sabroso. Largo de final, que sabes que es cuando decimos que es largo de final, es que te dura mucho el sabor en la boca. Y recuerda un poquito al cacao. Es perfecto para tomártelo con arroces, que ahora en verano es tan típico, una paellita los fines de semana, o verduras o embutidos. La familia Juan Gil, o sea, las bodegas de Juan Gil, Family States, es una compañía que tiene 10 bodegas en 8 denominaciones de origen diferentes. Tiene casi 1.400 hectáreas de viñedo. Solo entre el 2016 y el 18, que la firma que este año celebra su centenario, el centenario de la bodega de origen, va a invertir en su expansión un total de 30 millones de euros. Es una familia que está haciendo muy bien las cosas.
Hace muy buenos vinos.
Sí, hace muy buenos vinos con una relación calidad-precio bastante adecuada. Y además no te equivocas. Siempre que pides un vino de ellos, el estándar por el precio es imbatible. Así que les deseamos lo mejor desde aquí, en esta nuestra última conexión antes del verano.
Desde aquí, que es allí.
Desde aquí,
para mí, tú estás allí.
Exactamente.
Porque no estás aquí.
No, señor.
Pero desde donde tú estás, yo estoy allí. ¿Te has dado cuenta?
Sí, fíjate.
Lo relativo
tú
que es todo.
El trabalenguas.
Parecemos Coco, el de Barrio Sésamo.
Pues sí, hola, así enseñamos aquí
Coco,
allí.
Aquí
pues
y sí, allí. Allí es
aquí,
Marbella.
Que es Marbella y tú estás allí, que es Madrid.
De momento.
Así.
A lo mejor hasta nos encontramos por el camino, cariño.
No, no caerá la breva. Tú hazme una llamadita que nos tomemos un vino de Juan Gil.
Gracias por llamarme breva.
Y es que no te iba a llamar, Higo.
Será por lo maduro. Y por lo dulce.
Vamos a dejarlo ahí, que nos estamos metiendo.
Si yo a ti te llamo Higo y tú a mí me llamas breva, esto va a ser un lío muy gordo. Muchísimas
gracias.
Sí,
porque vamos a tener lo que explicar.
Gracias, Mónica, cariño.
Un beso muy fuerte.
Un besito y feliz verano.
Hasta luego. When your legs don't
work like they used to before. Ayer, el Consejo de Ministros, y en concreto Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa, entregaba 15 medallas de oro al mérito del trabajo. Esas medallas que se entregan todos los años a personajes ilustres que hayan destacado por su trabajo a lo largo de muchas décadas. Entre los premiados estaba María Teresa Campos, Paloma Gómez Borrero, Pau Gasol, Teresa Perales, Aida Gómez, Javier Moscosa, la COE, Amado Franco, Miguel Cuenca Valdivia, Gerardo Fernández Albor, Iturralde. Yo no sabía que tenía tantos años como cuando le ves es tan jovencito. Pues Pedro Iturralde también, el saxofonista. Joaquín Navarro, exdirigente de Comisiones Obreras. Magín Alfredo Freud, un empresario. Y Alberto Cándido López Duque, un gran empresario hostelero. Y también nuestro compañero, amigo y sobre todas las cosas, maestro Tico Medina. Tico, buenos días.
Buenos días, ya estoy escuchando la radio de los sentidos. Ya saben la frase aquella que era, la vida es breva.
Sí, y de higos a brevas hablamos tú y yo, Tico.
No, perdona, de higos a brevas, ¿no? Que yo te escucho todas las mañanas en tus interpretaciones musicales que están luchando por ver si el Emmy de este año...
¿Tú crees? Sí.
Oye, eso de las 9 a las 10 de la mañana cuando... Sí. Rompes a cantar.
Tiene mérito, Tico.
No, no, tiene emérito.
Ya sabes que estamos para un roto y un descosido.
Qué
bueno,
bonito.
¿Qué te voy a contar yo a ti, Tico? Que lo has hecho todo en el mundo del periodismo y sigues haciéndolo.
Y sigo.
Algunos se preguntan a qué se debe ese RQR.
Tengo RQR, está bien. Qué buen juego de palabras, qué hermosura. Oye, el juego de palabras que has hecho con la compañera de Aragón ha sido genial, ¿eh? Ese juego de ahora diciéndole que sí, que tú allí, que no, yo aquí, que no sé qué, que no sé. Me ha gustado muchísimo. Bueno, quiero decirte, se debe a una cosa, ¿sabes? A que hay una frase que he recordado esta mañana yo ya dos o tres veces de Arturo Pérez Reverte, que es verdad, que dice, Tico Medina es que sabe que si paga palma, ¿no? O sea, y eso es verdad. Yo no he tratado nunca de arreglar el mundo, ¿no? Es muy difícil. Yo no he sido eso tan importante que es ser editorialista, ¿no? Yo lo que he hecho es contar historias de lo que pasa, o sea, contar el mundo, ¿no? Y entonces nosotros los que lo hemos tenido que contar ahí y a pie de obra y de alguna manera vivirlo y hasta respirarlo, pues la verdad es que si nos paran de pronto un día, pues nos rompemos, no nos hace falta el aceite diario de lo que es la actualidad y el saber contarlo, ¿no? Entonces yo, si paro, palmo, pero es que si paro me duele todavía más mi viejo cuerpo, ¿no? Cuando ahora mismo que hablo contigo no me duele nada, Goyo.
Eso nos pasa siempre que estamos delante de un micrófono o en tu caso un teléfono convertido en micrófono.
Hombre, Tico, un teléfono, hubiera querido ir más de un día en directo a hacerlo.
Lo sabemos,
puñadito,
tu puñadito maravilloso, es
pero
una
es
joyita.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que a veces mi cuerpo no está de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces ya. Me dice, oye, quieto, porque me duele, tengo un dolor neuropático, en este caso concreto, neuropático Medina, que me trae frito el hijo de su madre. Entonces,
Tico,
ayer lo pasé muy bien,
sí.
Tuve la oportunidad de retratarme con Gasol, porque fíjate lo que te digo, ¿eh? ¿Sabes una cosa que hace? ¿Qué? Lo que hacen las jirafas cuando van a beber agua, eso que vemos en los documentales de la 2, ¿no?
Sí.
¿Has visto? Bueno, tú no tienes ni tiempo de ver los documentales de la 2, porque te veo también por la noche. Pero
inclina
abre las piernas así un poco
piernas.
Y entonces se acerca. Es un acto de humildad maravilloso.
Claro.
Y se acerca mucho más. Luego he visto,
claro.
Pues, lo he pasado muy bien porque he encontrado viejos amigos. Oye, Iturralde mismo que me decía, qué buen músico, ¿eh?
Sí, buen músico y se conserva perfectamente, Pedro.
Vamos, o sea, fíjate.
Está estupendo.
Que Iturralde, además, desde ya nuestros primeros tiempos, cuando nos gustaba el jazz, que no le gustaba a casi nadie, nada más que a nosotros.
Fue un pionero en España.
Hombre, por favor, y además un pedazo de músico increíble. Pero luego había también muchísima gente importante. Joaquín, el de Comisiones Obreras, como tú has dicho hoy, pues era un personaje único de Coria del Río. Allí estaba sin corbata, era el único que no llevaba corbata. Bueno, había otro que no llevaba corbata.
¿Qué?
Y me gustó mucho darle un abrazo, porque era un pedazo de historia viva. A María Teresa, que está muy bien. A Bigote, no le digo Bigote, a Edmundo, a Rosset. Fíjate a Rosset, a nosotros que nos ha gustado tanto el arroz, ¿no? Y que nos ha hecho reír tanto en tiempo tan difícil, ¿no?
Piticlin.
¿Te acuerdas?
Claro que me acuerdo.
Forma parte de los sonidos
de nuestras vidas.
Si nosotros pudieran, ¿verdad que sí? Piticrin, o sea, qué bonito.
Bueno, eso, ¿no? y como un sonido imprescindible en nuestra vida, la voz, joven voz de Tico Medina.
Mentira.
Mi maestro, la voz
por caridad,
es una voz
tengo
joven,
la voz
Tico.
De un viejo a las
no
7 de la mañana.
Eso ya. No es cierto, y te voy a llevar la contraria. Sin que sirva de precedente. Muchas gracias, Tico, maestro. Un abrazo.
Bueno, gracias por acordarte de este viejo druida que vive al pie de una vieja higuera. ¿Vale?
Te quiero a ti y quiero a tu familia y lo sabes.
Ya lo sé, ya lo sé.
Desde que éramos muy jovencitos.
También y te recordamos con mucho cariño.
Gracias,
un abrazo,
Tico,
campeón.
Y felicidades por esta medalla.
Adiós, muchas gracias a ti.
Para. Hasta la una. Herrera en COPE. Con Carlos Gutiérrez, que a partir del lunes estará desde las 10 hasta la 1.
¡Ole!
¡Ole!
¡Vamos
¡Ole!
Ya!
¿Quién dijo miedo? ¡Ole!
Sí, señor. Ahí están los tíos, ¿no?
¿Qué diría el otro? Aquí está el tío, pues es verdad. Aquí hemos estado los tíos, la resistencia de Renan Cope.
Y seguiremos
aguantando mecha
y
como
seguiremos
jamás.
Aguantando
y además muy felices de hablarles a todos ustedes.
Claro,
en ese tramo, último tramo único, porque la semana que viene, insisto, va a estar junto a Tony Martínez durante todo el mes de agosto. ¿Qué nos vais a ofrecer en Herrera en COPE?
Pues mira, esta mañana de viernes, que nos dimos un buen susto al comienzo de la mañana con el accidente de metro en Barcelona. Bueno, vamos a...
Tren de cercanías. Y ahí
sí,
servidor
sí,
ha metido
sí,
la pata esta mañana y he tenido que rectificar.
Sí.
Para eso
sí,
están
sí,
los oyentes,
sí,
que son unos fenómenos. Claro, nos hablaban de que muchas personas que estaban de pie, al chocar el tren con el tope, salieron volando,
claro,
prácticamente, y fueron los que habían resultado heridos más graves, ¿no? Y yo decía, bueno, es que tenemos la costumbre de que cuando el tren está llegando a la estación todos nos levantamos antes de tiempo. Es verdad, y esto ocurre, pero es que en los trenes de cercanías mucha gente tiene que ir de pie. Y yo, a continuación, me he hecho la siguiente pregunta, Carlos, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si cuando se produce un accidente, que puede ser una frenada, ojito, de pronto la gente que está de pie porque no tiene dónde sentarse, porque es un tren de cercanías, se pega un porrazo de padre y muy señor mío?
Pues eso deberían pensarlo, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, deberían pensarlo.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a saber cuál es la última hora, cuántos heridos están en este momento graves. Sabemos que hay uno que está grave, 54 personas han sido heridas, y es la hora en la que está prevista que el ministro de Fomento haga alguna declaración sobre uh-huh. este accidente.
Estaremos pendientes.
Y luego vamos a saludar y vamos a acompañar un rato en su camino a Alberto Suárez. Alberto está metido en un reto que se llama Uniendo Mares. Está caminando desde el Mediterráneo al Cantábrico. Salió hace 2 semanas de la playa de la Malagueta y piensa llegar a la playa de la Palmera en Candás, en Asturias, y uh-huh. todo lo está haciendo por el cáncer. Su madre murió recientemente de cáncer. Vale. Y él ha decidido andar y por cada kilómetro a ver si consigue 10 euros que va a donar a la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí, señor. Bien hecho.
Maluma, baby. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo.
¿Pero qué ha pasado aquí?
Que esto me está doliendo.
¿Me cantáis a mí, chicas?
Hombre, claro. Porque es tu último día, Goyo.
Has querido rendirte homenaje el último día antes de que partas a tu destino vacacional.
Muchas gracias.
Si conmigo te
emocionado, seré tonto.
O con otro tú te vas.
Ay.
No me importa un carajo porque sé que volverás.
La voz grave la pone Iván.
Si la pongo, claro.
Es que eres de Bilbao. Es de estos tíos que se visten por los pies. Es un muchachote del norte y le da vergüenza. Si no es una coral, ¿verdad? No. Sí, sí, si no es el Orfeón Donostierra, y eso que Donosti no tiene nada que ver con Bilbao y están a la gresca, él no participa. ¡Mira, chicas! ¡Vamos!
¡Vamos a ser felices! ¡Vamos a ser felices! ¡Felices los cuatro!
Con la coordinación, la dirección de mi Merceditas, de Mercedes Aranda. Ha trabajado abrazo partido cada día, como viene haciendo desde hace ya muchos años. A lo mejor alguien se acuerda de nosotros y dentro de 25 nos dan la medalla de oro, el mérito al trabajo. A Iván Mosquera, algún día lo reconocerán ustedes dirigiendo un medio de comunicación, se lo aseguro. A Mar Gómez siendo una extraordinaria locutora, en cualquier, ya lo es y acaba de empezar en cualquier emisora de radio de este país. Alba Villaseco, una heredera de Mercedes Aranda, extraordinaria en la producción. Y Rosario del Campo, con su desparpajo, lo que le dé la gana. ¿En la radio o en la tele? Son el futuro de los medios de comunicación de nuestro país. Han hecho las prácticas en COPE. Espero que por lo menos se vayan con un buen recuerdo. Aquí hemos cantado, hemos bailado y hemos informado. Hemos dicho y nos hemos desdicho. Hemos mantenido esta parcelita de Herrera en COPE de la mejor manera posible. Con mucho esfuerzo y con muchas ganas, porque ustedes estaban ahí. Gracias a todas y a todos. Volveremos en septiembre y ahora y hasta la una. Carlos Gutiérrez y a partir del lunes junto a Tony Martínez en Herrera en COPE. Oramos, que es necesario, escuchamos la información del día y más Herrera en COPE. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.